Muy buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones acerca de la carta de Primera de Juan. Y hoy nos acercamos a Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a fijarnos en los versos del 19 al 21. Ese va a ser nuestro texto en esta tarde. Primera de Juan 4, del 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La primera cuestión que nos dicen estas palabras es que el cristiano ama a Dios porque Dios le amó primero. Es algo sencillo de comprender. El cristiano ama a Dios porque Dios le amó primero. Eso es lo que vemos en el versículo 19, cuando la Biblia nos dice, nosotros le amamos a Él, es decir, nosotros los creyentes, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí la Biblia nos muestra el orden correcto, el orden verdadero de cuando hablamos acerca del amor entre Dios y los hombres. Hay un orden entre el amor entre los hombres y Dios, o entre Dios y la humanidad, y el orden no es que los hombres primero aman a Dios y como respuesta Dios les ama a ellos. Ese no es el orden, aunque a veces la sociedad, en el mundo, se entiende de esa manera, ¿no? ¿Cómo Dios me va a amar? Pues si yo le amo, Él me va a amar. Parece lógico, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener el beneplácito de Dios? Pues si yo le amo, si yo me esfuerzo, pues voy a tener el bien de Él hacia mí. Pero ese no es el orden que nos muestra la Biblia. Como siempre, la Biblia, en muchos casos, es un libro, es una sabiduría divina que es opuesta a la sabiduría del mundo. Y eso lo vemos una y otra vez. Por eso vivimos en un mundo que tiene muchas concepciones erróneas, y esta es una de ellas. Es al revés. Primero Dios nos ama a nosotros, y como consecuencia nosotros le amamos a Él. Y esto tiene varias implicaciones. La primera, algo que siempre debemos recordar, el amor de Dios siempre llega primero. El amor de Dios siempre llega primero. Cuando hablamos de temas de amor en la Biblia, siempre es Dios quien toma la iniciativa. Es Él que se acerca al hombre. Es Él que ama en primer lugar. Y esto también nos enseña otra cosa, y es que el amor de Dios no tiene condiciones. Dios ama en primer lugar al hombre, y ese amor es un amor libre, no condicionado. Con esto queremos decir que no hay nada en el hombre que atraiga el amor de Dios, sino que el amor de Dios es libre como el viento. Él ama al mundo y Él ama a su pueblo de un modo totalmente libre y soberano. Y otra cosa que esto nos enseña, este versículo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo que aquí vemos es una respuesta, ¿no? Dios nos amó primero a nosotros, y como respuesta nosotros le amamos a Él. Y lo que esto nos enseña también es que El amor de los cristianos hacia Dios es una consecuencia natural y también es una consecuencia necesaria cuando uno ha sido amado por Dios. Es decir, cuando nosotros hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones, es inevitable que el ser humano que ha recibido ese amor, de él fluya ese amor, por una parte, de vuelta hacia Dios, pero también, al mismo tiempo, hacia sus semejantes. Es imposible recibir el amor de Dios en nuestra vida. Es imposible haber sentido el derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones y que ese amor no se refleje como respuesta en amor a Dios y al mismo tiempo amor por nuestros semejantes y especialmente amor por nuestros hermanos. Es, por tanto, nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos un amor natural, es algo no forzado, es algo que fluye de manera natural, porque no se puede hacer otra cosa, es algo que ha entrado en nosotros, es algo que rebosa en nuestros corazones, en nuestras mentes, y no queda otra, por decirlo así, de que ese amor se refleje tanto hacia Dios como hacia los demás. Y es una respuesta necesaria. Necesariamente se debe dar este reflejo del amor de Dios hacia él y hacia los demás. Eso es lo que nos enseña este texto. Es una respuesta que se da necesariamente. No hay ningún cristiano, nunca ha habido ningún cristiano que haya experimentado el amor de Dios de un modo verdadero y que no haya dado como fruto un amor de regreso a Dios y también un amor para con sus hermanos. Pero ¿sabéis una cosa? Es importante definir el amor. En la mente del apóstol Juan hay una definición del amor que es clara y concreta. Es necesario definir el amor. Porque muchas veces se piensa del amor de una manera abstracta, pero ¿en qué consiste el amor cristiano? ¿Cómo nos ha amado Dios? Pues ciertamente podríamos decir muchas cosas sobre esto, porque el amor de Dios es inmenso, se manifiesta y se ha manifestado a favor de nosotros de muchas maneras. Él nos ha creado, Él nos provee, Él es paciente, Él nos guarda, Él está con nosotros hasta el fin, Él nos ayuda. Podríamos hacer una lista interminable. Pero quiero que veamos, porque ya vimos esto una vez, que en la mente del apóstol Juan hay una manifestación del amor de Dios que está en el centro de su corazón y en el centro de su mente. Y esto es lo que vemos en 1 Juan 3:16. Ese versículo es clave porque nos dice qué hay en el corazón del apóstol Juan cuando hablamos de lo que significa haber sido amado por Dios. Y eso no es otra cosa que el Evangelio. No es otra cosa que la cruz misma. Porque fijaos lo que dice 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Esa es la definición del amor de Dios según Juan. No hay otra manifestación de amor más grande. Juan podría haber dicho, en esto hemos conocido el amor en que Dios nos creó. Y ciertamente sería una buena definición porque también hemos conocido el amor en que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Pero como cristianos debemos tener presente, al igual que el apóstol, que en el centro del amor de Dios está esto: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Jesucristo yendo a la cruz, Jesucristo crucificado, el corazón del Evangelio, es la mayor manifestación de amor de Dios con los hombres. Y también sabemos que Jesús les dijo esto mismo que Juan nos está diciendo, que fue Dios el que nos amó primero, y como consecuencia de eso nosotros amamos a Dios. Eso ya lo dijo Jesús. No es en un sentido nada nuevo, porque Él lo expresó de esta manera en Juan 15, 16. No estamos hablando de la primera carta de Juan, estamos hablando del Evangelio de Juan 15, 16, porque Jesús les dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No fue iniciativa, en primer lugar, de los discípulos. No fue la iniciativa de estos hombres. No fue que ellos vieron por sus propios medios algo especial en Jesús. Fue el Señor Jesucristo que les amó y les escogió. Pero una segunda cosa que vemos en estas palabras también, y son palabras duras, y es necesario que la Biblia nos hable también con claridad y con cierta dureza, y es que el que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, es un impostor, es un embustero, y no es cristiano. El versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el tal, esa persona, es una persona mentirosa. Está diciendo una mentira cuando dice que ama a Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues algo muy básico, pero importante. Es posible decir, yo amo a Dios, y no ser cristiano. Es posible decir, yo amo a Dios, y no ser cristiano. El hecho de decir que uno ama a Dios, en realidad no significa nada. Son palabras nada más. Tú puedes decir, yo amo a Dios, pero la Biblia no otorga ningún valor a las palabras. Las palabras deben ser mencionadas. Debemos confesar nuestro amor por el Señor. Pero aquí hay una advertencia importante. Las palabras, de por sí, valen lo mismo que nada. Es una advertencia. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Así que no sirve de nada decir ciertas cosas si estas no son verdaderas. Otra observación es que la persona que verdaderamente ama a Dios se reconoce porque ama a su hermano. Esto lo hemos repetido muchísimas veces, pero creo que es bueno seguir repitiéndolo. Cuando algo es bueno y necesario e importante, no pasa nada si somos pesados. Y esto es importante porque si por algo se caracteriza esta carta de Primera de Juan, es porque es una carta que nos llama al autoanálisis. Es una de las cartas que más énfasis hacen en el hecho del autoexamen, de analizar nuestra vida y de saber si somos cristianos. Esta mañana nuestro hermano David nos hablaba de esto también. Nos decía, analizad vuestras vidas, examinaos para ver si realmente estáis en la fe. Y hay muchos malos entendidos en cuanto a este tema, como ya hemos dicho muchas veces, porque si yo te hiciera la pregunta, ¿de qué manera puedo yo saber si soy hijo de Dios? Pues hay gente que dice que quizá hacer demostraciones llamativas de poder es la forma de demostrar que uno es cristiano. Hay movimientos, hay corrientes que hablan en estos términos. Si tú no haces una determinada serie de cosas, pues mucho ojo, porque a lo mejor no eres cristiano. Si tú no manifiestas una serie de dones o capacidades, pues mucho ojo, porque a lo mejor puede que tu declaración de fe no sea verdadera. Eso es mentira. La Biblia no habla en esos términos. También sabemos que las manifestaciones externas no son ninguna garantía de ser un verdadero hijo de Dios. Todo lo que es el hecho de asistir a la iglesia con lo bueno que es y necesario tampoco nos garantiza que seamos creyentes. Y el mejor de nuestros esfuerzos para ser ciudadanos ejemplares y respetuosos tampoco es, por supuesto, ninguna garantía de ser un hijo de Dios. Pero el Señor, en su gran amor, porque Él quiere que sepamos bien en qué consiste ser un verdadero hijo de Dios, porque en el fondo lo que hay aquí es un amor de Dios por las personas, para que no se engañen. Y también esta carta es muy pastoral, porque Juan está escribiendo con muchísimo amor, porque lo último que él quiere es que estas personas acaben en el infierno, que acaben perdidas. Y lo que Juan está haciendo, simplemente, él les está diciendo: hermanos, examinaos. Y si queréis saber una característica que diferencia al cristiano, es esta: el amor por vuestros hermanos. ¡Qué importante! ¡Qué central! ¡Qué valioso consejo! ¡Qué valiosa enseñanza! ¿Cómo puedo yo evaluar mi vida para saber si estoy en la fe? Evaluar mi amor por mis hermanos. Y el amor por los hermanos es una enseñanza bíblica de tremenda importancia, de tremenda trascendencia, porque tiene varias implicaciones. Una de ellas es la que hemos hablado, ni más ni menos. Es la forma de saber, una de las formas centrales de saber si somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo el amor entre los creyentes tiene también implicaciones evangelísticas. ¿Cómo sabrá el mundo que pertenecemos a Dios? ¿Cómo sabrá ese mundo que observa que somos sus discípulos? Nos dice Juan 13:35 en el Evangelio: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¡Qué doctrina tan importante la de amar a los hermanos! Más importante que todos los milagros que un profeta moderno pudiera hacer. Ni más ni menos que el destino eterno de las personas están encerrados en esta doctrina. Y también el hecho de que el mundo sepa que somos discípulos. Otra cosa que quisiera decir, y es la penúltima: es imposible amar a un Dios invisible sin amar primero a un ser humano visible. Habréis notado que Juan es muy contundente. No se anda con rodeos. Él es muy claro. Y él dice que es imposible amar a un Dios invisible sin amar a un ser humano visible. Lo que vemos aquí es un argumento que hace el apóstol que podríamos llamar de menos a más. A ver si me logro explicar. Es imposible aspirar a hacer algo en un nivel 2 si ni siquiera somos capaces de hacer las cosas que nos requiere el nivel 1. Es imposible que un niño resuelva una ecuación matemática, perdonad porque soy muy malo con las ilustraciones y los ejemplos, pero espero que sirva para explicar lo que trata de decir el apóstol aquí. Es imposible que un niño resuelva una ecuación si todavía no es capaz de sumar o restar, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Es imposible que yo termine un maratón, y ya os lo digo que es imposible, porque jamás lo acabaría, pero es imposible que yo pretenda terminar un maratón si ni siquiera soy capaz de dar 2 vueltas a la manzana. No se puede, es impensable, no tiene ningún tipo de sentido. Y esto es el argumento que el apóstol trata de construir aquí. Del mismo modo, lo que él trata de comunicarnos es esto. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es imposible. No se puede. ¿Y por qué esto es importante? Hay una aplicación, o podría haber más de una aplicación práctica importante. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros tendemos a creernos muchas veces, es nuestra tendencia natural, pecaminosa, a creernos muy espirituales. Decimos que amamos a Dios. Tratamos de hacer grandes cosas para Dios. Pero tenemos que tener cuidado con nuestras declaraciones cuando decimos que amamos mucho al Dios de los cielos. Si ni siquiera somos capaces de amar a nuestro hermano que está sentado en un banco, a 2 metros de ti, ¿cómo dices que amas al Dios de los cielos? Es una cosa en la cual debemos pensar, porque podemos ser hipócritas, Podemos pensar que somos muy espirituales, podemos declarar que amamos a Dios, y yo os garantizo que cometemos este error en nuestra vida en la iglesia. Tenemos que analizar nuestras vidas, porque es muy fácil que vivamos nuestras vidas pensando que estamos siendo muy espirituales, venimos a la iglesia, quizá tenemos un ministerio, estamos sirviendo a Dios con los instrumentos a través de la predicación, pero ojo, eso queda, ese supuesto amor por Dios, ese supuesto amor por Él a través de nuestro servicio, queda totalmente desacreditado si no amamos a nuestro hermano. Por eso, esta es una muy seria advertencia que nos debería impactar y que nos debería debemos hacer un alto en el camino. Y deberíamos darnos cuenta de que antes de decir que amamos tanto a nuestro Dios que está en los cielos, primero deberíamos asegurarnos de que amamos a nuestro hermano que está a nuestro lado. Está bien que hagamos grandes cosas por Dios y que declaremos que amamos a Dios, pero el consejo de la Biblia es que primero Empecemos por algo más sencillo. Primero, asegúrate y pide a Dios que te dé un corazón de amor por tu hermano que está no en el cielo, ni muy lejos, sino que lo tienes a tu lado cada domingo. Esto es importante para que nuestro servicio cristiano no sea desacreditado y para que no tengamos vidas de hipocresía. Quiero terminar con otro hecho que también es anticultural, podríamos decir. Y es que el amor cristiano es un mandato que requiere obediencia. Nos dice el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, que también ame también a su hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Siempre que hablamos del tema del amor, siempre es importante que la Iglesia se dé cuenta que el concepto general que tiene la sociedad y el mundo acerca del amor es muy diferente al concepto que Dios tiene del amor. Para el mundo, en términos generales, el amor es un mero sentimiento que va y viene. Es algo que quizá puedes sentir hoy, pero dependiendo de cómo te levantes mañana, quizá ya no lo sientas. Y por supuesto, muchos dirían que el amor no puede ser una obligación. Hasta suena mal decirlo, ¿no? ¿Un amor obligado? Por favor. El amor es algo que fluye o no fluye. Y si no fluye, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero en ningún caso nadie tiene la autoridad de decirte ni cuándo, ni cómo, ni a quién debes amar. Así es como el mundo piensa. Y es muy probable que hayáis escuchado a personas hablar en esos términos. Pero el amor cristiano no es así. El amor que nosotros debemos tener como hijos de Dios no es así. Para empezar, el amor a Dios y también a nuestros hermanos es una ley. Es una ley moral. Es un estatuto de Dios. Qué feo suena eso, ¿no? Pues es la verdad. El amor es una ley de Dios que Él ha escrito en nuestros corazones si hemos nacido de nuevo. Amar a Dios, para que refresquemos la memoria, es un mandamiento. Es un mandamiento. Mateo 22, del 34 al 40, se nos dice que algunos fariseos estaban allí con Jesús. Es la escena del gran mandamiento, lo quiero leer brevemente. Mateo 22, del 34 al 40, que nos dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Versículo 35, en Mateo 22. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Otra cosa que quiero enfatizar es que amar al hermano es un mandamiento directo de Dios. Dios nos manda a amar a nuestros hermanos. Fijaos en este detalle, en el versículo 21, aquí en Primera de Juan, capítulo 4. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Tú dices ser cristiano? Pues quítate los caprichos, por favor. Quitémonos los caprichos. Quitémonos las tonterías. Nuestro Señor nos manda. Nos manda. Es un mandamiento directo. No es el pastor, no son los pastores que nos están mandando a que nos amemos. Fijaos en estas palabras. Nosotros, los cristianos, tenemos este mandamiento de Él. De Él. Y lo que se desprende de esto es que no amar al hermano es un pecado delante de Dios. Es un pecado. No amar es pecar. Estamos transgrediendo, estamos ofendiendo a Dios, porque no estamos tomando en serio lo que Él nos manda. Así que es un tema serio. Por eso, si tú, si yo, si tenemos una contienda con nuestro hermano, tienes que arreglarla. Tu deber es hacer, y mi deber es hacer todo lo que esté en mi mano para estar en paz con toda la iglesia. No importa que el problema lleve años enquistado. No, es que es un tema que viene de lejos. Da igual. Tenemos este mandamiento de Él. La Iglesia no puede permitir contiendas. Somos un cuerpo. Y no podemos estar con tonterías. Yo sé que no es fácil. Pero la palabra nos exhorta. La palabra es clara. Dios nos manda a que estemos en paz con todos nuestros hermanos. Con los más simpáticos y con los más pesados. Y siempre recordemos que todos tenemos algo de pesados, que no os quepa duda. Porque todos somos pesados. Nos creemos muy excelentes. Pero también nosotros caemos gordos a otros, y con razón. Así que humillémonos. Y la falta de amor no se resuelve con excusas, se resuelve con arrepentimiento. Somos llamados a arrepentirnos. No somos llamados a argumentar, es que no me sale, es que no lo siento. Somos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Y eso incluye nuestro corazón frío, indiferente, egoísta. Todo eso debemos llevarlo a Dios y reconocer que hemos pecado y pedirle perdón. Y reconocer nuestra incapacidad. Y clamarle y decirle, Señor, tú sabes cuánto me cuesta. Eso es lo que debemos hacer. Quiero llamar la atención a un detalle aquí, y es que hay una iglesia en la Biblia que es conocida por su amor. Y esa iglesia es la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses es alabada por su amor. No solo por su amor, por otras cosas. Pero sabéis, los primeros versículos, el 2 y el 3 de esta carta de Primera de Tesalonicenses, creo que nos traen mucho consuelo. ¿Sabéis por qué? Porque la falta de amor tiene solución. La falta de amor tiene solución. Y fijaos en estas palabras. Dice Primera de Tesalonicenses, del 2 al 3, y con esto acabamos. Son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo da gracias a Dios por la iglesia en Tesalónica. Y dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, y fijaos en esto, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay tres cosas por las cuales esta congregación es alabada. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Alabada por el apóstol. La primera es la obra de su fe. Era una fe verdadera, una fe que se traducía en hechos. Era una fe puesta en acción, pero también tenían amor. Era una iglesia conocida por ser una iglesia amorosa. Había amor entre esos hermanos. Dice, del trabajo de vuestro amor. Y también era una iglesia que vivía en una constante esperanza. La esperanza del regreso del Señor Jesucristo y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué buena iglesia!, ¿no? ¡Qué buen ejemplo para nosotros! Pero yo quisiera que no nos fuéramos de aquí simplemente con un manual de instrucciones de lo que debemos hacer, que también lo necesitamos, que nos cojan así del cuello y nos digan, despierta, hagamos esto. Eso es necesario. Pero lo que quiero que veamos aquí es que el apóstol Pablo alaba a esta iglesia y alaba el amor que hay en esta iglesia. Pero él dice lo siguiente, damos siempre gracias a Dios por vosotros. Pablo sabía que si había una virtud o virtudes en esta iglesia, fue gracias a Dios. Y por eso él estaba agradecido a Dios y decía, doy gracias a Dios por lo que veo entre vosotros. Por eso, esto es una palabra de ánimo. Porque si tú sientes que tu corazón es un trozo de hielo, y todos nuestros corazones tienden a ser trozos de hielo, no nos desanimemos. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón de amor. Dile, Señor, dame un corazón amoroso. Obra en nuestra iglesia para que seamos una iglesia donde la gente venga y vea tu amor reflejado. Y que otros puedan decir también, doy gracias a Dios por el amor que reina en esta congregación. El cristiano ama a Dios porque Dios le amó primero. El que dice que ama a Dios pero odia a su hermano es mentiroso. Es una hipocresía decir que amas a un Dios que está en los cielos si ni siquiera amas a tu hermano que está en tu iglesia. El amor cristiano requiere obediencia. Y si no estamos obedeciendo, nos vamos a arrepentir. Eso es lo que tenemos que hacer. Y pedir a Dios que nos dé un corazón como aquella iglesia de Tesalónica. Amén.